9 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días. Estamos partiendo información privilegiada este lunes 12 de agosto del año 2024. Soy Juan Pablo Larraín y me acompaña ya, bueno, una tradición los lunes, los martes y varios días más. Y yo la acompaño a ella,
sí,
los jueves.
Nos acompañamos mutuamente.
La gran José Ríos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, estamos haciendo esto, pero más juntos, ¿eh?
Sí, harto.
Tu entorno peligroso ya.
¿Tú encuentras?
Sí. No. Tú sabes que hay mucha gente que me dice que.
Tú me has contado.
Que sí. Coqueteamos mucho al aire.
No es verdad.
No es verdad.
Somos amigos, nos conocemos hace tanto tiempo.
Exacto.
Sí.
Tenemos.
Muchos años.
Mucha complicidad.
Es verdad, nos conocemos hace muchísimos años con Juan Pablo y a mí me cae muy, muy bien su señora Catalina. Así que, nada.
Y a mí me cae muy bien su marido, sí, Pedro.
Ya, muy bien.
Oye, José, bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana?
Estuvo bueno.
Estuvo bueno, sí. Tía, casi iba la primavera, parece, ¿no?
Fue muy rico, de hecho.
¿Los dos días?
Yo no sé a quién le puede importar esto, pero me quedé dormida ayer al sol, después de almuerzo, en la terraza.
Peligroso, pues, si quema el sol.
Sí, pero yo duermo unas siestas muy cortitas, de 10, 15 minutos máximo. Oye, qué privilegio. Eso sí que es un regalo.
Sí.
Pues
sí.
Exquisito, la verdad.
Yo te reconozco que el sábado por almuerzo me dormí viendo un partido de fútbol.
estuvo malo.
Sí, estuvo malo el clásico.
Sí.
Fome.
Bueno.
Saliste esa fase, sigues puntera.
Sí, pues.
Ya, está bien. Sí, pues. Veremos.
Pero, si pero está entretenida el campeonato. Se puso más competitivo. La primera fase, la U, no tuvo rival.
Hace rato que los tres grandes no estaban peleando el campeonato.
Sí, entretenido eso, sí.
Así que eso lo hace. Interesante. Oye, José, tenemos hartas novedades esta semana. Viene un dato muy importante, porque estamos muy atentos a Estados Unidos, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a hacer la Fed. Y todas las semanas tenemos datos importantes, pero este es uno de los más importantes. Tenemos el IPC de julio, que se revela este día
miércoles.
Este día miércoles. Sí. Empiezan también a terminar esta semana la temporada de resultados.
Menos
de las grandes
mal,
compañías.
Porque eso va a traer cierta tranquilidad al mercado, creo yo.
Bueno, vamos a ver qué nos dicen.
Sí.
Vamos a ver qué nos dicen. Pero los ojos están puestos todos en la Fed. Después del lunes anterior, que nos asustamos muchísimo, habían atisbos de que había llegado la recesión de Estados Unidos. Parece que al final del día fue un ajuste de cartera, ganancia de utilidades. Y al día siguiente volvimos más o menos a lo mismo, que bueno, en todo caso,
sí,
porque nos da un poquito de tranquilidad.
Fue una buena noticia. Oye, esta semana hay que tener ojo.
Dale.
También respecto a lo mismo, a los minoristas y sobre todo a Home Depot y a Walmart, que van a informar, porque te da señales bastante claras respecto al consumo y cómo está la gente efectivamente enfrentando la situación económica del país. Así que ojo justamente con Home Depot y Walmart, que serían los reportes que estaría el mercado mirando con mayor atención esta semana.
Una compañía que está en Chile, otra que estuvo en Chile.
Que estuvo, sí, tal cual, sí. Que no le fue tan bien.
No le fue, al final la compró Falabella, ¿no es cierto?
Sí, la compró.
A través de Home Center.
Exactamente.
¿O
bueno,
fue Falabella solo antes?
Primero Falabella.
Creo que
yo creo que fue Falabella y después Falabella se juntó con los del Río, con Home Center, y se fusionaron ambas dos.
Ambas dos por junto, como decía un amigo mío.
Sí, tal cual.
Oye, José, yo te preguntaba por qué elegí esta canción, y claro, cuando me la explicaste fue bastante obvia, yo no tuve tanta sapiencia de leerla, de ese porque este lunes estamos partiendo, o yo por lo menos, tú partes con mucho más ánimo que yo los lunes,
sí.
Estoy partiendo con auto petrolero, a poquitito.
Bueno, la cuestión es que parta.
Sí, pues.
Y que siga.
Bueno, expliquémosle por qué vos.
Sí, bueno, la verdad es que elegí esta canción. Tenía otra primera, iba a poner Georgia on My Mind, que es una canción que me gusta mucho, pensando en que el tema de Nela había escalado al gobierno italiano y a Giorgia Meloni, que incluso ofreció sus buenos quehaceres para tratar de solucionar sus buenos oficios para tratar de solucionar la situación. Pero después, finalmente decidí esta canción porque Bad Medicine, porque creo que las soluciones que está planteando la autoridad, y en específico las declaraciones que hizo el fin de semana el ministro Pardo respecto a que él creía que la situación sería mejor si es que la distribución estuviera al menos en cierta parte en manos estatales. Creo que ese remedio es bastante peor que la enfermedad. Creo que podría incluso dificultar aún más las cosas. Porque la verdad, y no tengo pruebas de que vaya a ser una pésima empresa la estatal.
Pero no tienes duda.
Pero no tengo pruebas, pero tengo pocas dudas. Porque la verdad que salvo Metro, que es una empresa estatal, hay que decirlo, que funciona bastante bien, y yo te diría que es una encomiable excepción a la regla. Las empresas estatales no han dado no han dado el ancho en la administración de recursos que son tan importantes, y me refiero, por ejemplo, en cosas tan sencillas como la gestión de colegios y hospitales, o lo que hemos visto, por ejemplo, en el devenir de Codelco, que era una empresa fantástica, y que obviamente el hecho que sea estatales son, sí, y son empresas más pesadas, que tienen otros incentivos, que saben que no van a quebrar, por lo tanto el incentivo a reducir los costos, a ser más eficientes, son menores. O como vemos, por ejemplo, la gestión en seguridad, incluso el intento que hicieron con el gas, que fue lamentable. Entonces, creo que proponer y aprovechar esta coyuntura tremenda, donde una empresa lo ha hecho realmente mal, como Enel, CGE y las distribuidoras en general, lo han hecho súper mal, no tengo duda, que la solución sea aprovechar esta coyuntura para plantear una empresa estatal, creo que es un oportunismo ideológico, y creo que podría traer mucho más mal que soluciones correctas a este tema. Creo que el gobierno, si quiere hacer algo, debe optar por ejercer su función en lo que la institucionalidad le dice, que es regular y fiscalizar, y hacerlo de la manera más estricta y más eficiente posible.
Fíjate que yo me imagino que el ministro Pardow, cuando dio esas declaraciones, no creo que las haya sacado el sombrero esa misma mañana cuando dio la entrevista, y se le ocurrió, me imagino que algo le habrá masticado, pensado, incluso socializado al interior del gobierno para lanzarse con una idea como esa, porque tenía clarísimo que eso iba a ser prácticamente el titular de la entrevista. Me llama la atención de partida, aunque sea una idea lejana, es una idea que si se avanzara en ella de partida, suscribo todo lo que dijiste, pero además te agrego, ¿dónde sacan los recursos para comprar esa compañía? Tienes que comprarla. Dos, hay como una sensación aquí de mucha gente de que en el distribución, la antigua Chilectra, fue una empresa siempre estatal. No es cierto. Chilectra fue una compañía que partió a principios del siglo XX con capitales alemanes, después hubo capitales ingleses, norteamericanos, y recién en la Unidad Popular se estatizó y fue de las primeras compañías que se volvió a su origen, al sector privado, a principios de los años...
El 83, ¿o no?
Pues ahí sí, fue. El 83. Entonces, estuvo una década en más de un siglo, estuvo en manos del Estado, y no precisamente fue la mejor época de la compañía. Evidentemente, yo lo he dicho aquí varias veces, pues trabajé en eso, me duele el alma lo que les pasó, porque conozco mucha gente, quiero mucha gente, pero efectivamente lo hicieron mal. Y aquí hay un dato que es cierto, que el estrés que le puso la matriz a Enel para enviar más dividendos, pasó por entender que los últimos años de sequía también habían llegado para quedarse, y a no hacer todas las cosas en mantenimiento, y más allá incluso de las podas, porque al final lo que se gasta en podas es harta plata, pero una raya en el agua respecto a los presupuestos de mantenimiento. Aquí hay que cambiar postes, crucetas, cable, una serie de cosas.
Subterranear muchas zonas, obvio.
Entonces, por ahí pasan las cosas, y le pasó lo, y me imagino, porque ahí no lo conozco, lo que le ha pasado a otras distribuidoras. Evidentemente que el camino suena absurdo, es temporáneo avanzar en una línea como esa, y además es temporáneo desde el punto de vista de los recursos. ¿Dónde vas a sacar los recursos por una compañía que vale miles de millones de dólares?
Claro, y que tú obviamente, porque en eso sí Chile ha mostrado un compromiso durante los distintos gobiernos respecto a respetar los acuerdos, a respetar las reglas del juego, y obviamente me imagino yo que cuando el ministro Pardo habla de estatizar al menos una parte, hablará de comprar y pagar lo que valen las cosas, porque si no, ya ahí sí que estamos hablando de temas muchísimo más complicados, y no creo sinceramente que esa sea su postura. Ahora, de igual modo, creo que estas declaraciones hacen un daño y siembran dudas que en este momento Chile creo que no puede darse el lujo de tener. O sea, en este momento debiéramos estar haciendo todo para atraer inversión, para que vengan a invertir. Cuando vemos además hoy día esta noticia que me llamó cualquier cantidad de atención respecto al, a cómo están emigrando los capitales nuevamente, 3 veces más que el año pasado en esta época.
Mucho,
tremendo, tremendo. Entonces,
pensé que estaban de vuelta.
Yo también, bueno, en algún momento empezaron a volver, pero por lo visto no es así. Los capitales siguen saliendo y siguen saliendo con mucha velocidad. Por lo tanto, en vez de estar espantando la inversión, creo que sería interesante buscar métodos, buscar soluciones más creativas que den seguridad a las empresas y las inviten a invertir y a hacer las inversiones necesarias, conscientes con las necesidades de la población y sus consumidores y sus clientes, y no buscar la salida fácil, ideológica, diciendo, ¿qué pasa? Que si fuera estatal sería mejor, porque convengamos que la historia demuestra que no es así.
La historia los condena casi. ¿Ah? Y aquí lo que sigue pasando colado, y yo lo he dicho ya varias veces, no soy el único, evidentemente, lo he dicho varias veces, el tema de la respuesta municipal, que los alcaldes y los candidatos a alcaldes son buenos para ir a la casa del afectado, poner la cara, sobre todo cuando están los medios de comunicación, sobre todo cuando está la televisión. Uh-huh. El gobernador metropolitano no lo ha hecho en otro sentido, también en la misma línea, pero acá hay también un responsable en el Estado, tanto la CNE como la SEC, y a mi juicio particularmente la SEC, que es el fiscalizador. La CNE es la que pone las condiciones, la regulación, claro. Y la regulación evidentemente está atrasada. No es el único responsable tampoco de eso. También es el Congreso, también es el Ejecutivo. Pero la SEC tiene que fiscalizar y no hacer estas fiscalizaciones o aparecer. ¿Tú conocías a la superintendenta de electricidad combustible?
Ahora, uno dentro de más o menos lo ubica, pero imagínate.
Pero que no la conozcamos nosotros, bueno, a lo mejor puede ser que la hemos perdido, pero yo te aseguro que la SEC en el último tiempo no ha existido. Aparte de emitir unos fallos en primera instancia administrativos altos, que los pierden casi todos después en la Corte. No tiene una presencia.
Oye, me llamó la atención en esa misma línea la primera pregunta, porque bueno, el ministro Pardo habló en bastantes partes, habló en Estado Nacional, habló también en la comisión, en el Senado, y habló en una entrevista larga que le hicieron en La Tercera este fin de semana. Y en algún momento, creo que fue la primera pregunta, le preguntan los periodistas, que Ignacio Badal y la Gloria Faúndez, le preguntan, bueno, y ustedes, sabiendo que el temporal venía, porque todos sabíamos que el temporal venía, ¿qué hicieron? ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron? ¿Ustedes están tranquilos con las decisiones que tomaron? Y él dice, sí, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Le mandamos un mensaje a la empresa, al oficio, que tenían que tomar todas las medidas correspondientes. Si tú te quedas tranquilo porque mandaste una carta y no hiciste nada más para ver qué se estaba haciendo respecto a un temporal con características bien dantescas, como les gusta decir a los medios de comunicación, y te quedaste tranquilo con ese mensaje, la verdad que, pucha, también hay ahí un mea culpa que se debiera hacer al respecto.
Oye, y son cosas que, por ejemplo, como lo que pasó en el incendio del Paraíso, y que aquí lo hicieron tardíamente, una de las cosas que podrían haber previsto haber sacado las Fuerzas Armadas a la calle, ayudar en esto, ayudar a retirar los postes caídos, pero los árboles, los árboles, hay zonas de Santiago que todavía están, bueno, ver una que a lo mejor va a ser políticamente incorrecta porque es donde vive gente con muy alto ingreso, pero como es Locurro, por Locurro no se puede transitar.
Está cerrado.
Está entero cerrado, lleva ya 10 días cerrado, y no sé cuántos días más va a seguir cerrado, porque están, no son los postes caídos, están los árboles que son, me imagino que algunos deben ser hasta centenarios, que están caídos y no hay cómo recuperarlo.
Ahora, esto, y que quede claro, porque después hay gente que malinterpreta, no quita en ningún caso la responsabilidad primaria de las empresas en esta situación, y obviamente que se tienen que hacer cargo, tendrán que pagar lo que la justicia diga y tendrán que dar cara y hacer frente a los consumidores que han pasado momentos muy complicados, y no solamente aquellos que tienen problemas en su casa, que ya es tremendo, pero me refiero a gente que tiene locales comerciales, que tiene el almacén, que tiene pérdidas gigantes, sobre todo para bolsillos mucho más apretados, y la verdad que alguien se tiene que hacer responsable de esa situación también.
Oye, y cerrando este tema, lo que me llamó la atención fue el nivel de respuesta de los italianos, que estaban golpeados, estaban en el suelo, y no les quedaba otra que poner la cola entre las piernas y ofrecer todo tipo de soluciones y pedir perdón. Fue la reacción de CGE, que es una compañía administrada por chilenos, pero que son todos chinos. Usted mira la foto del directorio de CGE y son todos chinos, con excepción de un que es chileno, que es el ex ministro de Hacienda, el ex ministro de Educación, Nicolás Izaguirre. Pero duros los chinos, ¿eh?
No, los chinos duros, no tienen que pagar ni una cosa.
Aquí son, yo voy a pagar lo que la ley dice, sí, respecto a las compensaciones.
Y no pienso ni hacer nada, arreglar ni una, exacto, cosa, no.
Bueno, ¿Y por qué? Porque esto es culpa de ustedes y culpa de nosotros. Claro. Por lo tanto, aquí vamos igual en las mismas partes y yo hago lo que me corresponde.
Eso, claro, eso son diferencias culturales tremendas. Y claro, nosotros estamos recién conociendo, no recién, pero no hace mucho tiempo, conociendo a los chinos y cómo hacen negocio y cómo se plantean. Y claro, son duros y son duros.
Mira lo que está pasando en SQM con Tianqi.
Por eso te digo, Tianqi. Y no dan su brazo a torcer, y no se ríen y no les gusta que les cambien las condiciones. Bueno,
oye, José, ya está haciendo su ingreso, hacen solo nuestro invitado, así que ya podemos
hacer
ir nuestro. A saludar a nuestros auspiciadores.
Vamos.
La revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino de esta transformación y las implicancias que esto tiene en tu día a día.
Y PwC Price ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias gestiona una cartera de cerca de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales, con más de 80 propiedades corporativas para arrendar a sus clientes, con contratos flexibles, habilitaciones a la medida y el respaldo del equipo de Independencia, que aquí lo conocemos de primerísimo nivel, tiene más de 30 años de experiencia en rentas comerciales. Infórmate de la opción de tus nuevas oficinas en independenciaarriendos.cl.
Bueno, y para muchos este fin de semana va a ser largo, Juan Pablo, ¿sabías tú?
Así es, pues.
15 de agosto, Asunción de la Virgen, jueves.
Bueno, puente.
Muchos se van a tomar el viernes un puente, como dice, eso dicen los españoles, ¿no? Los
macho.
Puente.
Aquí decimos sándwich.
Sándwich le decimos acá.
Nos gusta más puente.
Es que nos gusta más comer acá. No sé si nos gusta comer más que los españoles, en verdad. Bueno, lo importante es que si tú tienes pensado viajar, la mejor opción sin duda es EconoRent. Y con EconoRent puedes vivir una experiencia 100% digital. Tú usas el e-check al momento de pagar tu reserva en www.econorent.cl, ingresas tus datos y puedes pasar directo a retirar tu auto fácil y rápido, arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas rentabilidades y gestionadas por un equipo de expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y yo estoy dedicado hoy día, parece que al fin de semana, porque les tengo otra sugerencia.
A ver.
Sí, para los que quieran pasar un fin de semana inolvidable en la mejor terraza, probablemente de Chile, te diría yo, les recomiendo que vayan al Sheraton Miramar. Que
ya me suponía.
Sí, pues que sí, cuando te digo mejor terraza de Chile.
Era demasiado fácil.
Sí, era demasiado fácil. Bueno, Sheraton Miramar te invita a vivir una estadía inolvidable en la encantadora Ciudad Jardín. Disfruta de habitaciones con vista al mar, relájate en su spa con piscina climatizada y deleítate con la mejor gastronomía internacional. Travesía, creo que se llama el restaurante.
Así es.
Para más información, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en su Instagram, que es @sheratonmiramarhotel.
Bueno, ya estamos con nuestro invitado de hoy, lunes, Pablo García, ex consejero del Banco Central, ex vicepresidente del Banco Central actual y muchas otras cosas para atrás, pero vamos a tirar el currículum aquí. Pero hoy actualmente es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Pablo?
Bienvenido. Hola, estoy muy bien, gracias.
Hola, Pablo, Josefina. ¿Qué tal?
Hola, Juan Pablo, gracias por la invitación.
Te vimos que te costó entrar, ¿eh?
Sí.
Con una botita.
¿Qué pasó? Lesionado. Tropiezo doméstico.
¿En serio? Ya. Mira.
Pucha, oye, podría haber dicho que era como es que subiendo cosas una montaña.
Sí, no.
Oye, es que los accidentes domésticos pasan harto.
Sí.
Harto.
Sí,
oye, verdad. Pablo, y partamos de lo general. Ya tomaste distancia del banco. ¿Cuánto rato ya fuera? Más de un año, ¿no?
No, un poco más de 6 meses.
Ah, bueno, ya por 6 meses.
6 meses. Mi último día del banco fue el 22 de enero.
Ya.
22 de enero.
Pero ya tomaste distancia, dejaste de ir de partida al Banco Central, a las reuniones.
Claro, tenemos esta práctica que no hay una restricción legal, pero hay una práctica de dejar pasar un tiempo antes de
empezar opinar, a opinar y cosas.
O participar, digamos, en debate y cosas por el estilo.
6 meses son, ¿no?
Sí, sí, esa es la práctica que
habitual.
Tenemos bueno, ¿cómo miras con esa distancia que ya son que más de 6 meses, de cómo estamos en enfrentando las vicisitudes externas e internas, además, porque tenemos varios frentes, algunos de coyuntura económica, otros de confianza incluso aquí adentro? ¿Cómo estás viendo tú todo ese panorama?
Yo creo que hay que tener un poquito de perspectiva. Yo creo que estamos de vuelta a tiempos un poquito más normales respecto a lo que se vivió el 2021 y el 2022. O sea,
sin duda.
No hay debate institucional, ya nadie está pensando en cambiar la Constitución, por ejemplo. Estamos preocupados de, claro, que hay efectos de una sola vez, por el tema eléctrico, por las tarifas, ¿cierto? Que van a llevar la inflación un poco más arriba, pero la inflación no está en 14%. ¿Te fijas? La tasa está harto más cerca de niveles más normales, no está en 11.25 o tampoco está en 0.5 como en la pandemia. Entonces, estamos de vuelta a tiempos más normales, yo creo que es bueno, pero también ayuda a tomar un poquito de perspectiva para no sobredimensionar las cosas que están ocurriendo también.
Claro, muchas veces uno se siente como en estado de shock. Cuesta retomar esa normalidad, porque venimos de años muy difíciles. Te oía en una entrevista una vez, o en un podcast que tuviste, que para usted en el Banco Central el momento probablemente más complejo había sido el estallido social. Uno podía haber pensado que era, no sé, el tema de la inflación posterior o los retiros. Y claro, así como para usted fue difícil, eso también fue para todos nosotros. Entonces, ¿cómo crees tú, cuáles son las señales que finalmente hay que ir dando para que la gente vaya normalizando esta nueva economía o esta economía más normal, y pasemos un poco de esta bipolaridad que vemos no solamente en Chile, la vemos también en Estados Unidos? Una empresa informa no tan bien, porque ni siquiera informa mal, no tan bien, y se cae 15%, 10%. Uh-huh. ¿Cómo se hace para tratar de volver a esa línea un poco más fina, un poco más estable?
O sea, que sea más normal no significa que sea plano.
No.
Hay ruido, pero creo que déjame poner un ejemplo de lo que pasó la semana pasada. Yo creo que lo que pasó la semana pasada fue bien interesante, fue muy sorprendente. Los economistas somos re buenos para pa explicar después de las cosas lo que pasó, somos menos buenos para anticipar, pero eso refleja porque siempre estamos llenos de sorpresas. Entonces, lo que básicamente ocurrió es que finalmente el último banco central que faltaba, que se subiera al carro de preocuparse por la inflación, fue el Banco de Japón, y comparado con nosotros llegó como 2 o 3 años tarde, ¿no? Entonces, esa desincronía de lo que son las políticas monetarias es lo que produce a veces todos estos ruidos. Pero, en cierta forma, lo positivo es que ya finalmente todos los bancos centrales están como de vuelta a políticas normales, después de lo que fue, por un lado, la pandemia, tasas de interés muy bajas, expansividad así astronómica de la política monetaria, y después la lucha contra la inflación. Entonces, eso yo creo que es una buena señal. Y tenemos que seguir navegando las noticias, o sea, tenemos que seguir navegando el hecho de que no se sabe lo que va a pasar en Estados Unidos, va a haber recesión, no va a haber recesión, va a ser una recesión intensa o no intensa, cuáles son las implicancias para los precios de los commodities, qué va a pasar con China, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo con los temas geopolíticos en Europa, en el Medio Oriente, en Asia también? Entonces son un montón de cosas que, si uno mira, ya las hemos vivido. Tuvimos guerras en el Medio Oriente en el pasado, tuvimos problemas financieros relativamente importantes. Entonces, frente a eso hay que estar atento, hay que estar disponible, hay que saber que la política monetaria puede reaccionar. Yo creo que la gracia del esquema de metas de inflación que tenemos en Chile es que te provee como un marco para entender lo que pasa y para tomar decisiones. Y ese marco lleva desde el año 2000, o sea, no es como de ayer, lleva casi 25 años y funcionando bastante bien. Yo creo que está funcionando bastante bien. La expectativa de inflación en Chile está en el 3% a 2 años. Entonces, de nuevo, hay discusiones si la tasa tiene que bajar más rápido, tiene que bajar más lento, pero son cuestiones como a esta altura medio de segundo orden y pasan un poquito ya colados respecto a la opinión como más de la opinión pública, ya pasa a ser un poquito más escondido. Y eso es tiempo normal.
Pablo, ¿qué tan inmunes son cuando están ustedes allá adentro a la opinión del mercado, a lo que se dice, a lo que está en la tapa de la prensa económica todos los días? Pues finalmente ustedes la leen, la ven a sus colegas que a veces no están en la misma línea, ven a algunos que se ponen hasta virulentos, otros que están absolutamente con la posición del banco. Últimamente hemos visto también que no todas las cosas han sido unánimes. ¿Cómo absorben ustedes lo que pasa afuera cuando están en el consejo?
Bueno, es que esa pregunta es como la que me harían cuando yo estaba en el banco, pero ahora estoy afuera.
Claro, pero claro, por eso, ahora lo puedes decir libremente.
Claro, no, conocer esa dinámica finalmente.
Déjame respondértelo de una forma un poco distinta. Yo creo que estar afuera del banco es muy útil para también uno mismo entender que la forma como se ponderan las noticias, la forma como se ponderan los desarrollos adentro del banco es súper seria y súper profunda. Desde afuera uno empieza a ver que hay mucho más, como entre comillas, opinología. Es mucho más fácil opinar y decir una cosa acá y después cambiar de idea.
La gente la cobra después.
Claro, entonces creo que uno te empieza a dar cuenta de que, claro, en el central se discuten las cosas bien a fondo. Y a veces se sobreponderan temas y se van a fondo y qué es lo que dijo alguien y qué es lo que no dijo alguien. Pero creo que la gracia es que justamente ahí se da ese debate. Y desde fuera, bueno, es el ruido ambiente. Ahora yo soy más parte del ruido ambiente que de la deliberación interna. Entonces, creo que es bueno que esté así, que no sea una institución que esté como permanentemente pendiente de responderle al mercado, o debatir, o dar la pelea, ¿cierto? Porque eso te transforma también, transformaría al Banco Central en otro opinólogo. Y creo que es súper bueno que no sea así.
Sí, sin embargo, en contraposición, mucho y sobre todo en el último tiempo han habido ciertas dudas respecto a cómo comunica el Banco Central. Pasó con el tema del requerimiento de capital contracíclico, que la gente no entendía, o pasó también con el tema de las cuentas eléctricas, que muchos dicen, ¿y por qué no lo incorporó antes? ¿Por qué no nos hablaron del aumento en la cuenta eléctrica si todos sabíamos que venía? Entonces, claro, hay lo que pasa incluso con las tasas y el dólar, que por eso fluctúa tanto. Entonces, claro, hay cierta, no sospecha, pero cierta crítica respecto a cómo informa muchas veces sus decisiones o cómo adelanta sus decisiones el Banco Central al mercado, lo que podría tener ciertas interferencias respecto a cómo este responde.
Mira, yo viendo un poquito ahora, este fue como mi segundo hipón fuera del banco. El marzo fue uno, junio fue el otro, ahora viene septiembre. De hecho, a mí no me tocó la reunión de enero. O sea, mi último hipón fue como en diciembre, entonces ya hace un tiempo atrás. Pero respecto, por ejemplo, al tema de las tarifas eléctricas, yo creo que ahí hay dos cosas que son bien como interesantes. Que si tú ves las proyecciones que tenía el Banco Central en marzo, respecto a las proyecciones de inflación, ¿cierto? Respecto a las proyecciones que presentaron ahora, son básicamente iguales para todo el 2024. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que el Banco Central en el IPOM de marzo tenía incorporado el aumento de tarifa eléctrica que se está materializando este año 2024. ¿Ya? Y la sorpresa o la noticia era como medio punto, más o menos. De hecho, está escrito en el IPOM, tú lo puedes encontrar. Tenía medio punto, que es como lo que los analistas estaban diciendo en ese minuto. Lo que se sabía a enero era como ese tipo de magnitudes. Pero después, claro, hay otros temas de reajuste por el dólar, de nuevos decretos tarifarios, de nuevas cosas relativamente técnicas, ¿no? Que llevan a que se dé esta corrección, pero que es más para el 2025, ¿ya? Entonces, pero eso es, yo creo que es uno de los puntos, porque la tarifa eléctrica, como lo decimos los economistas, es como un shock de oferta, ¿no es cierto? Es un incremento de precios, pero es contractivo, es pagar una deuda.
Claro.
Y pagar una deuda como que no ha sido nunca inflacionario per se a mediano plazo, sino que lo que es inflacionario es cuando la gente gasta mucho en deuda, ¿no es cierto? Acá estamos pagando una deuda vía un mecanismo específico que es el tema tarifario. Entonces, a mediano plazo eso nos lleva a más inflación. De hecho, si tú miras la estrategia política monetaria que tiene el banco en su IPOM, tiene bajas de tasa que todavía siguen, ¿cierto? Entonces, la senda de seguir normalizando la política monetaria con tasas más bajas como que no se alteró mucho. Yo creo que más bien lo que hubo fue un debate como político respecto a las tarifas, de que se aprobaron ciertas leyes, de que hubo una discusión política en el Congreso y el Ejecutivo respecto a si la información, si la información estaba, si no estaba, si fue claro o no fue claro el ministro, te fijas, cuánto es la magnitud, cómo se va a subsidiar. Entonces, cuando se mete el debate en ese ámbito, el Banco Central en realidad no tiene mucho que decir.
¿Ya? Toma palco.
Pero claro, entonces creo que la presidenta lo dijo en una entrevista, diciendo que esto es un shock de una sola vez, ¿cierto? Que no genera inercia inflacionaria por sí misma. Y la estrategia del banco de que va a continuar bajando la tasa, ¿cierto? Bueno, tendrán que ver el ritmo y las magnitudes, pero sigue ahí. Entonces, creo que ese es el mensaje, de nuevo, ese es el mensaje como de atrás, y el resto es ruido, ¿no?
Ahora, aunque sea ruido, que sea opinología, como decías tú recién, es cierto que yo al menos no me acuerdo haber escuchado críticas a la política comunicacional del banco, como ha ocurrido este año. Y no digo que sea un tema nacional y que llenemos el Parque O'Higgins con gente protestando por eso, pero yo no me acuerdo haber visto eso de tanta gente experta en el tema.
Mira, yo el tema comunicacional yo lo divido como en tres partes. Hay una primera parte que se refiere a, hay veces se le dice al banco, se comenta, ¿cierto? ¿Por qué no el banco no sigue lo que hace la Fed? Que es como el mejor ejemplo de comunicación. Y yo no sé si, no estoy seguro de que sea
el mejor.
Claro, porque en la Fed, ¿qué es lo que ocurre? Tienes un comité que es muy grande, que a veces algunos votan, no siempre todos votan, donde los miembros del comité que vienen de las Fed regionales representan a su región. Se tienen que estar opinando desde su propio punto de vista, no necesariamente a favor de la línea general que sigue la Fed. Entonces, hay una especie como de debate público mucho más intenso en Estados Unidos por el hecho de que porque responde a intereses regionales. Los Fed regionales son los presidentes de los Fed regionales son elegidos por las fuerzas vivas de esas, o sea, tienen un constituency al cual tienen que darle cuenta, y eso lleva a que, claro, para los medios sea súper interesante, porque todo el rato hay opiniones que salen. Entonces, pero eso no es una buena práctica per se, ¿cierto? Acá el banco tiene una visión institucional, hay una opinión institucional que sale con los IBOM, con las RPM, eso lleva a que hayan periodos donde no se habla mucho, donde los consejeros cuando hablan generalmente es por opinión personal, ¿cierto? Entonces, mi impresión es que más bien es parte de esa característica, ¿ya? Ahora, respecto a los comunicados, claro, uno mira los comunicados, cuán precisos son respecto a explicar o no explicar, cuánto dicen, cuánto no dicen, cuánto mencionan el dólar o no mencionan el dólar. Los bancos centrales que tienen metas de inflación y flexibilidad cambiaria no habla mucho del dólar, ¿cierto? Eso es algo que habitualmente ocurre. Entonces, yo no sé si ahora es más que antes, pero desde que partió la meta de inflación, que el Banco Central se hizo más transparente, siempre ha habido comentarios de... Yo me acuerdo cuando en los 2000, ¿cierto?, se cambiaban los horizontes para hacer las proyecciones de crecimiento. Entonces una vez se dijo, el Banco Central está escondiendo las proyecciones de crecimiento. Entonces, eso, siempre ha habido debate. O sea, yo no sé si es más ahora que antes, ¿no?
Bueno, sí, puede ser una sensación mía.
Okay. Bueno, hablemos de crecimiento. Hablemos de crecimiento porque probablemente uno de los temas que se ha tomado en la agenda, pensar en un crecimiento potencial del 2% es bien paupérrimo, es bien desesperanzador porque no nos alcanza para alcanzar las metas que me imagino el país espera. Yo leía una entrevista ayer que dice a La Tercera y decía justamente que tú tenías esperanza dado la revolución energética y las ventajas que tenemos en esa línea. Sin embargo, uno se pregunta, ¿está la infraestructura, está la institucionalidad, están las ganas en el país para aprovechar esa ola?
Bueno, ese es el desafío, ¿eh? Yo creo que aquí el crecimiento económico es una lucha permanente entre dos fuerzas. Yo diría que hay como dos fuerzas. Una es la ley de hierro de los rendimientos decrecientes, de que cada vez te cuesta más hacer lo mismo, cada vez los costos son crecientes, en la minería eso se ve muy obvio, ¿no? Entonces, esa es la ley de hierro que te tira para abajo y hace que las economías tiendan a desacelerarse. Y la otra fuerza es, bueno, encontrar nuevas oportunidades, encontrar nuevos sectores, innovar. Por ejemplo, Estados Unidos es una economía que es como el ejemplo en que la segunda fuerza siempre le gana a la primera. Sí. Tú miras la innovación que hay en Estados Unidos, las empresas que surgen, tomas periodos de 20 años y ves la estructura del sector bursátil, de las empresas más importantes, y cambia totalmente. Entonces, es una economía que está en la frontera, que sigue innovando, que sigue creciendo al 2.5, que nadie sabe muy bien por qué, ¿cierto? A pesar de que supone que están como a punta de una recesión, ¿no? Entonces, pero eso ocurre en muy pocas partes del mundo. Entonces la pregunta es cómo nosotros podemos apostar y encontrar sectores donde haya mayor posibilidad de innovación. Lo que yo me temo que nos pasó, ¿ya?, es que desde los 2000, desde que entró China a la economía mundial, en que nuestra riqueza se valorizó mucho, no es que hayamos sido mucho más productivos en hacer las cosas que siempre hacíamos, sino que lo que hacíamos siempre se tornó mucho más valioso. El precio del cobre pasó de 1 a 4, nuestra economía se multiplicó por 5 en términos de poder adquisitivo, ¿cierto? Pero eso yo creo que nos hizo perder la capacidad de pensar en cómo ser más eficiente. Aquí los recursos se fueron todos a seguir haciendo lo que siempre hacíamos. Tú ves el boom de inversión a principios de los 2010, del 2010 a 2014, fue básicamente inversión en minería, ¿ya? Y eso, claro, es súper bien que cuando lo que tú haces se valora más en el mercado, es como que eres más rico, pero no significa que eres más eficiente. Entonces, no, yo creo que nos faltó, hicimos lo que se pudo, pero te das cuenta la fuerza de la ventaja comparativa que nos, como que nos absorbió y nos hizo perder la visión de, oye, tenemos que enfocarnos más en hacer los procesos más eficientes, en tratar de innovar. Y ahora tenemos este otro sector, que es la energía, donde los desafíos están justamente en la infraestructura. Yo creo que ahí el tema de los permisos, de las evaluaciones ambientales, de la línea de transmisión, son cuestiones de primer orden, son inversiones gigantes.
Y de la participación en el Estado en todo esto, porque también está esa discusión, cómo se integra el Estado. Por ejemplo, en el litio decidió hacerse socio. En socio mayoritario. Pero muchos dicen que puede ser que no es la estrategia correcta.
Yo todo el proceso de desarrollo económico es como un emprendimiento público-privado. Eso es lo que nos enseña la historia. Los países que progresan son porque tienen un emprendimiento público. Y ahí hay que empezar a ver dónde están las líneas, ¿cierto? Cuando el gobierno participa como financista, como regulador, como propietario. No hay una única receta. Por ejemplo, incluso si uno ve China, la economía de China es súper interesante, porque tú ves el desarrollo económico en China y ahí la línea entre lo civil, lo militar, lo público, lo privado es súper vaga. No hay una claridad así exacta, ¿cierto? En Europa también, o sea, ahí entre lo público y lo privado no son reglas que uno pueda sacar del libro de texto, ¿no es cierto?, y aplicarla. Respecto al litio, creo que hay una discusión parlamentaria, pero que nunca se planteó como de forma muy... nunca se empujó por ninguna fuerza política que se hiciera que el litio fuera concesible, como la minería de cobre, por ejemplo. Eso como que no... Y claro, si tú tienes esa restricción que viene de hace mucho tiempo y está en las constituciones, en la actual, en la que se propuso en la primera y la que se propuso en la segunda, y como que, bueno, ahí hay una pie de tope media relevante, ¿cierto? Y, bueno, hay que ser creativo, hay que ser... yo creo que el Estado, bueno, vía Codelco, hay que también ser capaz de hacer el delivery de estas cosas, ¿cierto? En tiempo finito. ¿Cómo en tiempo finito tú logras hacer una iniciativa que apoye un mayor desarrollo de la industria del litio? Entonces, tampoco son soluciones tan así obvias, sino que hay que ser como pragmático acá. ¿Qué es lo que más me permite avanzar en un tiempo relativamente rápido?
Estamos conversando con el profesor de la Escuela de Negocios, Adolfo Ibáñez, Pablo García. Pablo, y este ánimo que hemos visto en los últimos años del mundo de la innovación y el emprendimiento, que han salido proyectos muy interesantes. Hay algunos que han escalado a niveles, incluso hasta a globales, obviamente que son los menos. ¿Ves un cambio real en la economía chilena en sus cimientos de que podamos ir hacia otro lado, más allá de que vamos a seguir invirtiendo igual en minería, porque es muy importante para nosotros y tenemos una ventaja competitiva que no podemos desaprovechar? Pero ¿ves tú en estas otras cosas algo que se note, que mueva la aguja?
Mira, en la teoría de la ventaja comparativa hay un concepto que es súper interesante, y es que es justamente que es comparativa. No se trata de que seamos más eficientes en otras cosas. Cuando tengamos ventaja comparativa es que nos estamos tomando más eficientes respecto a lo que ya somos en cobre. O sea, la vara es tremendamente alta, ¿te fijas? Porque Chile tiene el 40%, somos 100 veces más grandes en cobre que en todo el resto de las cosas que hacemos en Chile. O sea, la magnitud
es otra cosa, lo mismo.
La magnitud es brutal. Entonces, aquí hay un desafío de país, ¿no es cierto?, en este emprendimiento público privado que les llamo yo. El desafío es cómo gestionamos esta riqueza y cómo hacemos que no nos devore, como le ha pasado a muchos países con la enfermedad holandesa o la trampa del ingreso medio. Entonces, creo que aquí lo que nos demuestra los últimos años es que, pucha, es difícil evitar ser devorado por esto, porque es tremendo la diferencia. Ahora, donde sí tenemos un espacio, yo creo, en seguir avanzando, aparte de la parte energética, es lo que es innovación financiera. O sea, donde sí se ve que ha habido un cambio relativamente importante es en lo que es el desarrollo de la fintech, de los medios de pago, ¿cierto? Hay avances ahí que partieron con cambios legislativos, Acá siempre hablaban de PIX en Brasil, cosas por el estilo. Bueno, acá tenemos ya eso de esta forma, con las transferencias electrónicas. La otra vez salió un artículo que en España, si tú haces una transferencia a alguien, se muere una semana. ¿Te fijas? Entonces, creo que ahí hay un espacio y eso hay evidencia que eso ayuda al emprendimiento, ayuda a la equidad, ¿cierto? Ayuda al acceso a finanzas de segmentos que han estado más bien relegados, ¿ya? Ahí yo creo que tenemos un espacio grande y hay buen ánimo, o sea, yo creo que hay buen ánimo. En la universidad justamente estamos desarrollando toda una agenda de apoyo al sistema de finanzas abiertas, que tiene el potencial de incrementar la competencia también, la provisión de servicios financieros en todo ámbito, que es algo que está en la ley FinTech. Entonces, creo, y son cosas menos controversiales. Si tú te fijas, la ley FinTech o la ley de resiliencia, que son estas leyes de cambio en el sistema financiero, pasaron sin mucha controversia por el Congreso. Ya, no son temas que desaten pasiones políticas, ¿cierto? Lo cual es bueno, porque ahí puedes sentar gente, tener criterios técnicos, avanzar y expandir un poquito el espacio de realidad, de cosas que se pueden hacer.
Oye, y en ese sentido me llamaba y di la atención, lo conversábamos al principio del programa con Juan Pablo, esta noticia respecto a esta salida de capitales. Triplicó la salida de capitales este trimestre comparado con el año pasado, y claro, uno tenía la sensación de que la cosa estaba un poco mejorando, que la gente estaba volviendo, que había más confianza, pero al parecer no. ¿Cómo se explican estos movimientos? Esta sensación de que los chilenos ya no le creen tanto a Chile. Antes la gente invertía la plata en Chile. Y ahora no, ahora la saca, se la lleva.
Yo creo que respecto al pre-2019, uh-huh, al pre-estallido social, pre-pandemia, acá esto cambió. O sea, acá teníamos un desbalance en nuestros portafolios. Bueno, nuestro quizás mucha gente, ¿no? mucha renta fija nacional, mucho desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Portafolios muy, muy especificados. Pero con lo que ocurrió, tanto globalmente con la pandemia o el estallido social, en el fondo, en términos de balance de riesgo, se nos quitó un poquito nuestro sesgo local. Entonces ahora hubo un cambio hacia un sesgo a tener un portafolio más balanceado, más con inversiones. Porque el dólar provee, es la moneda de refugio, te provee un buen hedge respecto a volatilidad financiera global, ¿cierto? Frente a ruidos internos también te provee cobertura. Entonces, ese cambio fue de una sola vez. Yo no veo que eso esté de nuevo deteriorándose, sino que más bien lo que ha pasado es que ha habido volatilidad en el mundo. O sea, tú ves los grados de volatilidad que ha tenido la curva en Estados Unidos respecto a lo que va a hacer la Fed, ha sido bien impresionante. Porque estamos en esta cosa de que, bueno, cae la inflación, no cae la inflación, y uno lo ve en el dólar, ¿cierto? El más allá de ver movimientos capitales que son súper difíciles de proyectar, es lo mismo que el dólar. El dólar es el lado de los precios, ¿no? Es re difícil proyectar el dólar y por eso tenemos flexibilidad cambiaria. Y uno ve un dólar más depreciado, o sea, un peso más depreciado, o sea, el dólar que ha subido respecto a lo que teníamos en un minuto, como 900 pesos, 850 pesos, y son parte de las volatilidades que vienen más bien por el mundo. Yo no veo que haya un fenómeno como local ahora que esté motivando eso.
No es tan dramático.
No. Es que, si a mí hace 5 años me hubiesen dicho, oye, el dólar va a llegar a 9.50, ¿ya? Pero la inflación va a estar igual a haber llegado a 3.2, que fue cuando yo me fui, ¿cierto? El último mes fue 3.2.
Ahora están 4.
Yo había dicho, no te voy a creer, no te puedo creer que con una depreciación de esa magnitud hayamos tenido inflación en torno a la meta, y efectivamente está en torno a la meta. Y lo que demuestra que ahí es la vara que importa para la estabilidad monetaria, ¿cierto? Que la inflación esté camino a la meta.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Creo que conversamos largo, profundo. Siempre se nos quedan preguntas, sí, que tenemos preparadas nosotros, que mandan los auditores, los amigos del programa. Así que muchas gracias y seguimos conversando.
Muy bien, pues,
gracias. Ahora que voy a hablar, sí, vamos a tener más seguido.
Pablo García, entonces, ya, profesor de la Escuela de Negocios de los Últimos Años.
Gracias, nos vemos.
Y ex vicepresidente del Banco Central. Vamos a la pausa, José, y volvemos para ver qué está pasando. ¡Ay, no! Perdón. Estoy medio apurado.
Sí. Yo parto, si quieres.
Parte tú, porque no encuentro. Aquí están los míos, pero parte tú nomás.
Ya, sorpréndete como nosotros lo hicimos. Nosotros ya le hemos contado hartos detalles, pero es que la verdad uno no termina de sorprenderse con el edificio Verdece 2 de Inmobiliaria Paz. Es un edificio muy lindo, muy bien ubicado, está muy cerca de la Costanera Norte, al lado de los colegios, con centros culturales. Además, los departamentos son preciosos, muy finos, con un jardín muy lindo, con equipamiento de primera. Así que, por favor, vayan a conocerlos. Está en Las Rosas, esquina Malbec.
Protege a tus colaboradores y asegura la integridad de tu empresa con el canal de denuncias que tiene Buque en su sistema. Implementa la ley Karin y crea un entorno más seguro para todos. Más información en buk.cl.
Y agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar. Por eso Hyundai tiene para ti la grandeza del All New Santa Fe. La mejor seguridad y tecnología y un diseño único para tus aventuras. ¿Te tenías que pensar aventuras familiares o no?
Choro.
Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos? La nueva ley que entra en vigencia en los próximos días eleva el catálogo de delitos. No te expongas. Contrata RecCheck por un accesible fee mensual, toda la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Tiene suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11412.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones financieras, tanto en los mercados locales como internacionales, dirigido a cuatro tipos de clientes: los institucionales, la family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
¿Tienes por ahí el dólar o no,
José? El dólar está cayendo un peso 60, hasta 9.30 hasta ahora.
Bueno, para los interesados en operar, y justamente el dólar u otras monedas, también puede ser commodities, futuros, índices, etcétera, lo que tú quieras, la mejor forma de hacerlo es a través de Mercado Geo, un broker que además permite operar de manera muy fácil con ellos. Tú tomas tu teléfono, tu computador, miras los gráficos y haces la operación que tú quieras durante el día. Tiene instrumentos para comprar o vender y además, y esto es una novedad, tiene cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria, gratis para todos aquellos que se hagan clientes de Mercado G. Ingresa a mercadog.com y resolverán todas tus dudas.
Ya, ahora sí que sí.
Ahora sí.
Vamos a ver, entonces vamos a profundizar qué es lo que está pasando en el tipo de cambio, también en los mercados afuera y en Chile, a la vuelta de la pausa.
El éxito no consiste en cuánto dinero ganas, se trata de la diferencia que haces en las vidas de los demás.
En Duna, la abogada, autora y ex primera dama estadounidense Michelle Obama. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Sheraton Miramar te invita a una escapada perfecta. Disfruta de sus exclusivos paquetes, donde podrás escoger entre opciones que incluyen desayuno, almuerzo, experiencias únicas disfrutando el spa con piscina climatizada, masajes de relajación y con una vista inolvidable al Océano Pacífico. Para más información, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en Instagram @sheratonmiramarhotel.
Hey tú, ¿sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
Llega agosto cargado de nuevas y grandes emociones, como esas que nos hacen gritar a todo pulmón, o las que llevan la aventura al siguiente nivel, o tal vez esas que elevan la experiencia de conducción al máximo. Súbete hoy a todas esas emociones arriba del Hyundai All New Santa Fe. Llévatelo desde 32.990.000 pesos. Precio incluye bono a mi car maestro de 3.100.000 pesos. Cotízalo ahora en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
¿Conoces Book? Book es tu aliado perfecto en la gestión de personas. Automatiza tareas administrativas y fomenta la cultura organizacional que deseas. Facilita el acceso a beneficios valorados y gestiona la nómina y otras tareas clave con eficiencia. Book ofrece herramientas para la gestión del talento y el bienestar de tus colaboradores. Agenda una reunión hoy y transforma tu lugar de trabajo en un espacio más feliz. Descubre más en book.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Loma Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Ya estamos de vuelta. Nos quedan pocos minutos para conversar con Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de BCI Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Buenos días, Cristóbal.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien acá?
¿Qué nos puedes contar?
Yo diría 3 cosas. Primero, un poco estar pendiente de lo que va a hacer esta semana. Tengo muchos datos de Europa, Estados Unidos, por ejemplo, el dato del PIB, de venta de retail, así que eso probablemente puede ser un catalizador para los mercados los días siguientes. Lo otro, muy importante, que es lo que sería el dólar, que cayó bastante la semana pasada. Moneda emergente han estado bastante fuertes desde hace los últimos 5 días. Ahí Chile destaca con el real brasilero, así que ahí también podríamos a lo mejor ver una mayor escalada si es que se mantienen las probabilidades de que se recorten tasas en más o menos 50% en Estados Unidos en septiembre. Y por último, un IPSA que todavía no agarra impulso, se mantiene relativamente plano, ahí con más o menos 15 acciones subiendo y 10 cayendo y 4 planas.
Perfecto.
Perfecto. Ya pues, vamos a ver qué nos depara el día, que ya es distinto por lo menos al lunes pasado.
Sí, bastante mejor.
Ya, Cristóbal, muchísimas gracias. José, nos vamos. Sí. Tú vuelves a la 1:30 nuevamente.
Exactamente.
Y vuelves a las 7 y vuelves.
No.
Vuelves mañana.
Mañana.
Nada, pues lo dejamos con Visionario, con la historia de los fundadores de Burger King.
Sí.
Pues entretenida.
David Edgerton y James McLamore.
¿Cuál te gusta más, Burger King o McDonald's? No, mira, aquí me gusta la comida chatarra.
No me gusta más McDonald's.
Tengo mis dudas.
No, a mí sí.
Sí, puede ser que me guste más McDonald's también porque hay Coca-Cola, en los Burger King hay como Pepsi.
No, es que ¿sabes qué me pasa? Que las hamburguesas son las 2 bien malas. Pero las papas fritas de McDonald's
son maravillosas.
Las mejores.
Son maravillosas. Sí. ¿Cuándo van a poner refil en Chile como en Gringolandia?
Yo creo que
en los Pronto Coupé hay, pero en los Burger King, los McDonald's, yo creo que no, en Chile no.
No sé.
Yo creo que no.
Yo cuando voy pido nomás.
Así es.
Ya
pues, que tengan muy buena semana y para los que se puedan aprovechar el virtual fin de semana largo, que lo hagan.
Sí, pues. Tal
que estén cual. Bien.
Chao.
Esto fue Información Privilegiada.
La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.